Hoy nos metemos de lleno en un tema que, a ver, todos creemos que dominamos, pero que está lleno de detalles ocultos. Las maniobras de conducción.
Sí.
Tenemos aquí un manual técnico, pero que nadie se asuste, ¿eh? No vamos a repetir la autoescuela.
No, no, para nada.
La idea es otra, es investigar la lógica, el porqué de unas reglas que muchas veces aplicamos ya en piloto automático. Queremos descubrir esa ingeniería de seguridad que hay detrás de algo tan simple como un cambio de carril.
Exactamente. Es pasar del qué hay que hacer, que más o menos lo sabemos, al por qué se tiene que hacer así. Y lo curioso de este material es que todo el sistema, todas las maniobras, se sostienen sobre un único pilar.
¿Un pilar?
Un principio de seguridad que, si lo entiendes, lo ilumina todo. Empezaremos por ahí, por ese pilar, y luego veremos cómo se aplica en lo concreto, en la atención de un carril de aceleración, en la complejidad de un adelantamiento, o en esas distinciones, que son muy sutiles, entre parar, detenerse y estacionar.
Me gusta ese enfoque. Pues vamos a por ese pilar. El texto insiste muchísimo en un concepto de tres letras, RSM. Lo presenta como la regla de oro, casi un mantra.
Sí.
Pero seamos sinceros, creo que todos pensamos que ya lo aplicamos. ¿Qué significa de verdad ejecutar la secuencia RSM a la perfección?
Significa retrovisor, señal, maniobra. Y la clave, lo que subraya la fuente, es que el orden es inalterable y la ejecución de cada paso exhaustiva. No es una sugerencia.
Es un protocolo.
Dirá de la que parece. Empecemos por la R, de retrovisor. No es una mirada fugaz al espejo y ya está.
Claro, uno piensa en un vistazo rápido y listo, pero me imagino que es algo más complejo.
Mucho más. El manual lo llama recopilación de información. Implica una observación de 360 grados.
O sea, todo.
Todo. Visión directa por las ventanillas, revisar todos los retrovisores y, fundamental, la comprobación activa del ángulo muerto, girando la cabeza.
Ah, vale.
Es una evaluación completa del entorno. ¿Qué señales me afectan? ¿A qué velocidad van los demás? ¿A qué distancia? Es el diagnóstico antes de pensar siquiera en mover el volante.
Entendido. La R no es mirar, es comprender. Vale. Segundo paso, la S, de señal. Comunicar la intención.
Es nuestra obligación de, bueno, de ser predecibles para los demás. Usamos los intermitentes, pero si fallan, se usa el graso. Y aquí, fíjate, encontramos uno de esos detalles que sorprenden.
¿Ah, sí?
El texto es categórico. Afirma que, en caso de contradicción, la señal hecha con el brazo prevalece sobre la señal luminosa.
Espera, espera, ¿en serio? ¿Un gesto humano anula legalmente a un dispositivo electrónico?
Así es.
Eso suena. Suena a otra época. ¿Cuál es la lógica de eso?
Pues la lógica es la intención directa. Una luz intermitente puede haberse quedado encendida por error. Pero un brazo extendido de forma clara y mantenida, eso se considera una manifestación de voluntad que es inequívoca.
Vale, entiendo.
Y hablando de señales, el manual es increíblemente restrictivo con otras formas de comunicación. El claxon y las ráfagas no son para charlar con otros coches.
No, desde luego no son para saludar al vecino. O para quejarse.
Su uso está tasadísimo, limitado a la seguridad. El claxon para evitar un accidente inminente, o, y solo fuera de poblado, para advertir que vas a adelantar. Las ráfagas, para lo mismo, sustituyendo al claxon, sobre todo de noche, o para avisar del adelantamiento dentro de poblado.
Son herramientas de emergencia, no de expresión.
Justo. Y ya por último, la M de maniobra, la ejecución, que solo llega después de observar y señalizar correctamente.
Vale. Con el RSM como base, vamos a la práctica. Primera maniobra. La incorporación. Aquí la regla parece muy simple. Quien se incorpora, cede el paso. Fin. Pero la situación en un carril de aceleración siempre me ha parecido contraintuitiva.
Sé que vayas despacio, buscando un hueco, pero el manual describe un procedimiento que es, bueno, totalmente opuesto. El error fatal es llegar al final del carril y frenar.
El que comete muchísima gente.
La forma correcta, según esto, es usar el principio del carril para observar y decidir. Si no hay hueco, te detienes ahí, al principio. El resto del carril es para lo que su nombre indica, acelerar.
Claro.
Acelerar con decisión, igualar la velocidad del tráfico y meterte de forma fluida. Frenar al final crea un peligro enorme para ti y para los que vienen por detrás.
Entiendo. Es una cuestión de física pura. Es más seguro integrarse a 100 por hora que obligar a alguien que va a 100 a frenar por ti que estás a 40. Y esto me lleva a otro concepto que aparece en los apuntes, la conducción cooperativa. porque no todo depende del que se incorpora.
Efectivamente. El texto habla de la obligación de facilitar la maniobra.
Ojo, facilitar, no dar la prioridad.
Exacto, nunca la tienes. Pero si ves un vehículo intentando entrar, sobre todo un autobús saliendo de su parada, la norma te exige colaborar si puedes hacerlo con seguridad. Levanta un poco el pie, o si tienes un carril libre a tu izquierda, pues te desplazas.
Aunque, seamos realistas, en un atasco a las 8 de la mañana, esa cooperación a veces brilla por su ausencia. Ceder el paso a un coche puede significar que tú pierdas el semáforo. ¿No hay un conflicto ahí entre la norma ideal y la realidad?
Lo hay sin duda, pero la lógica del sistema es que la fluidez colectiva prima sobre el avance individual. Es más eficiente para el sistema que un autobús con 50 personas se incorpore a que avance un solo coche.
Es un cálculo de bien mayor, digamos.
Eso es. Y ese pequeño acto de ceder el paso es, en el fondo, un desplazamiento lateral, la aplicación más pura del RCM que vimos. Observas, señalizas y te mueves, cediendo el paso.
De acuerdo. Ahora entremos en la que el manual describe como la maniobra más compleja y peligrosa, el adelantamiento. Aquí el nivel de detalle es abrumador. Y me llama la atención que lo primero que hace el texto es definir qué no es un adelantamiento.
Es un punto de partida crucial, sí, para evitar malentendidos. No es adelantar si en un atasco los coches de tu carril van más rápido que los del carril de al lado.
Eso no cuenta.
No. Tampoco lo es rebasar a otro que va por un carril de aceleración o deceleración, ni que los ciclistas se pasen entre ellos en un pelotón. Y muy importante, pasar a un vehículo que está inmovilizado en el arcén es un rebasamiento, no un adelantamiento. Tiene sus propias reglas.
Aclarado. La norma general, adelantar por la izquierda. Pero se citan tres excepciones muy específicas para hacerlo por la derecha.
Solo tres, y son las que son. Primero, cuando el vehículo de delante ha señalizado claramente que va a girar a la izquierda. Y claro, ha dejado espacio a su derecha.
Lógico.
Segundo, dentro de poblado, en calles con al menos dos carriles para tu mismo sentido. Y tercero, un caso muy particular, a los tranvías que circulan por el centro. Cualquier otra cosa por la derecha es antirreglamentaria y muy peligrosa.
Pero antes de empezar la maniobra, el manual presenta una lista de comprobaciones que parece un protocolo de despegue de un avión.
Es que, en términos de riesgo, casi lo es. Tienes que verificar cuatro cosas. Uno, que tienes visibilidad frontal para toda la maniobra.
Fundamental.
Dos, que tienes espacio para volver a tu carril sin liarla. Tres, que el coche de delante no ha indicado que va a adelantar él. Y cuatro, y esta es la que muchos olvidan, mirar por el retrovisor para asegurarte de que el de detrás no ha empezado a adelantarte a ti.
Vale. ¿Y ahora? La separación lateral. El manual no habla de dejar hueco. Da una medida exacta.
Y este es uno de los puntos más importantes de toda la normativa. De verdad, fuera de poblado, al adelantar a peatones, animales o vehículos de dos ruedas, bicis, motos, la separación lateral mínima es de 1,5 metros.
Mínima y obligatoria.
No es una recomendación, es una obligación.
Y para cumplir con ese 1,5 metros, el texto dice algo que creo que va a sorprender a mucha gente, que es obligatorio invadir el carril contrario.
Parcial o totalmente. Y aquí viene lo más impactante. Se debe hacer incluso si para ello hay que pisar una línea continua.
Un momento. ¿Me estás diciendo que es legal y obligatorio cruzar una línea continua para adelantar a un ciclista? Eso va en contra de todo lo que nos han enseñado. Parece una herejía vial.
Pues así lo establece la norma. Y la lógica es la protección del vulnerable.
Claro.
La ley considera que el riesgo de una colisión por no respetar el 1,5 metros es mayor que el riesgo controlado de invadir el carril contrario cuando tienes plena visibilidad.
Cuando no viene nadie de frente, obviamente.
Por supuesto. Es una excepción calculada. La vida del ciclista vale más que la pintura de la línea. Y esta misma regla del 1,5 metros se aplica a ciclos y ciclomotos, también dentro de poblado.
Entiendo el principio. Es poner la seguridad de la persona por encima de la norma. Y supongo que ese mismo principio es el que explica la larga lista de lugares donde está prohibido adelantar en general.
Exacto. Si analizas la lista, curvas sin visibilidad, cambios de rasante, pasos a nivel, intersecciones, pasos de peatones,
puntos ciegos,
el hilo conductor es siempre el mismo. La imposibilidad de garantizar al 100% que no va a aparecer un obstáculo o un usuario vulnerable de repente. La prohibición no es arbitraria, es un mapa de zonas de conflicto.
Pasando a otra maniobra clave, los giros. Aquí el manual parece dar más importancia a la preparación del giro que al giro en sí.
Porque la colocación previa lo es todo. Un giro mal preparado provoca dudas, frenazos, conflictos. Las reglas de posicionamiento buscan crear trayectorias que sean claras y predecibles.
Vale.
Si giras a la derecha, te pegas al borde derecho. Si giras a la izquierda en una calle de sentido único, te pegas al borde izquierdo. El caso más complejo es el giro a la izquierda en una vía de doble sentido.
Sí, ese es el momento en que te quedas en medio de la calzada, expuesta, esperando a que pase el tráfico de frente. Es una situación de alta tensión.
Por eso la colocación es vital. Debes situarte pegado al eje central, a la línea que separa los sentidos, pero sin invadir nunca el carril contrario. Esta posición cumple dos funciones. Dejas claro a los de detrás tu intención y permites que te puedan rebasar por la derecha si es seguro.
Ah, claro.
Y de nuevo, una excepción para proteger a los ciclistas en carreteras interurbanas. Ellos deben hacer este giro desde el arcén derecho, cruzando cuando no haya peligro.
Tiene sentido. Evita que se queden parados en el punto de máximo peligro. Y relacionado con el giro está el cambio de sentido, dar la vuelta.
Aquí la regla de oro es buscar un lugar donde se pueda hacer la maniobra de una sola vez, sin molestar y sin usar la marcha atrás. Y hay un truco muy útil que menciona el texto.
¿Ah, sí?
Por norma general, si en un sitio está prohibido adelantar, también lo estará hacer un cambio de sentido. Y, por supuesto, en autopistas y autovías terminantemente prohibido, salvo en los lugares habilitados para ello.
Perfecto. Llegamos a la última sección, que es fuente de multas y confusiones diarias. Las inmovilizaciones. Creo que la mayoría usamos parar para todo, pero el manual distingue muy bien entre detenerse, parar y estacionar. ¿Cuál es la diferencia práctica y por qué es tan importante?
Importa porque las implicaciones legales, las normas, son completamente diferentes. Una detención es involuntaria.
Te ves obligada a ello.
Exacto. Te ves forzado por una emergencia, una avería, un semáforo, un atasco. No es tu decisión. En cambio, una parada y un estacionamiento son voluntarios. La diferencia entre ellos es el tiempo y la presencia del conductor.
A ver.
Si la inmovilización dura menos de 2 minutos y el conductor no abandona el vehículo, es una parada. Si supera los 2 minutos o si el conductor se va, ya es un estacionamiento.
Entendido. Y en el caso de la detención por emergencia, que es la situación más crítica, hay un protocolo muy estricto con los triángulos y el chaleco.
Un protocolo de autoprotección, sí. El chaleco reflectante es lo primero. Hay que ponérselo antes de bajar del coche en vías interurbanas.
Antes de nada.
Y luego los triángulos. Se colocan a 50 metros del vehículo como mínimo y deben ser visibles desde 100 metros. Uno por detrás en vías de sentido único y dos, uno por delante y otro por detrás en las de doble sentido.
El texto también dedica un apartado al peor escenario posible, una emergencia en un túnel.
Ahí la prioridad absoluta es la seguridad colectiva. Si el coche aún puede moverse, hay que intentar salir del túnel. Si no, arrimarse todo lo posible a la derecha. Se apaga el motor, se ponen las luces de emergencia y posición, y aquí viene el detalle más contraintuitivo y vital.
Sí.
En caso de incendio, hay que dejar las llaves puestas y las puertas sin bloquear.
¿Dejar las llaves puestas? Mi primer instinto sería coger las llaves, la cartera, el móvil y salir corriendo. ¿Por qué hay que dejarlas?
Para que los servicios de emergencia puedan mover tu coche, para que puedan abrir paso si es necesario. Es un acto de responsabilidad cívica. Tu coche se convierte en un obstáculo que puede costar vidas.
Y facilitar que lo retiren es crucial.
Tu propiedad pasa a un segundo plano frente a la seguridad de todos.
Es una perspectiva potente. Y volviendo a lo voluntario, hay una diferencia clara entre la señal de prohibido estacionar y la de prohibido parar y estacionar.
Es una diferencia clave, sí. Donde solo se prohíbe estacionar, la señal con una sola banda roja, sí podrías hacer una parada, menos de 2 minutos, sin bajarte. Pero donde se prohíbe parar, la señal con 2 bandas en cruz, ahí no puedes inmovilizar el vehículo para nada.
Ni un segundo.
El texto va más allá y define ciertas acciones como obstaculización grave. Aparcar en doble fila sin conductor o en un paso rebajado para personas con movilidad reducida. En esos casos, no es solo una multa, es que la grúa se lleva el vehículo.
Ha sido un recorrido intenso, ¿eh? Empezamos con 3 letras, RSM, y hemos visto cómo ese principio se va ramificando para gobernar cada movimiento que hacemos. Para mí, la gran conclusión es que nada es arbitrario. Conducir no es una suma de actos individuales.
No lo es.
es participar en un sistema diseñado para que el comportamiento de millones de extraños sea predecible y, por tanto, seguro.
Ese es exactamente el hilo conductor. La previsibilidad a través del cumplimiento de las normas, la comunicación constante con las señales y, una y otra vez, el principio de protección al más vulnerable, como hemos visto con la regla del metro y medio.
Cierto.
No son solo reglas para evitar multas, son los algoritmos que hacen que el sistema funcione.
La verdad es que este análisis te cambia la perspectiva. Te das cuenta de que cada vez que señalizas con el intermitente o te posicionas bien para un giro, no solo cumples una norma. Estás enviando un mensaje claro que contribuye a la seguridad de todos. Estás cooperando.
Y eso me lleva a una reflexión final. Este manual detalla a la perfección la física de las maniobras, la parte técnica, digamos el software de la conducción, pero no entra en el hardware emocional, la psicología del conductor.
Uf.
Y esto plantea una pregunta inquietante. ¿De qué sirve conocer a la perfección la regla RSM si la prisa, el estrés o un segundo de distracción con el móvil la anulan por completo? Quizás el verdadero peligro en la carretera no está en quien desconoce la norma,
sino en la brecha que se abre en todos nosotros.
A veces, entre el conocimiento teórico y la disciplina para ejecutarlo impecablemente cada vez sin una sola excepción.